Comienzo de tertulia que se dio, además, porque estábamos esperando a Daniel Chaschetti, que quiero deschavarlo públicamente de que acaba de llegar con el correspondiente atraso. Te voy a dejar para el final, para el saludo, porque en realidad hoy tenemos un invitado. Corresponde entonces que comience con él. Un invitado hoy, pero que jugó de titular en tertulias hace ya algunos años, así que no necesita mayor presentación. Lincoln Maistegui, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo estás, Rosario?
Hijo pródigo, de vuelta por el pago, me parece perfecto. Siempre sobre mi derecha está Esteban Valenti. Casi tenemos un problema.
Sobre tu izquierda, disculpame.
No, en el lugar. Aquí en el lugar físico de la mesa.
Te falla el GPS.
Fernando Escriña, ¿cómo estás, Fernando?
¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, un gusto estar acá contigo.
Y tal como anuncié a Daniel Chaschetti, lo saludo sobre el final, precisamente porque a mí la angustia, que si llegan o no, me plantea.
La llegada tarde cuando marcó quedó registrada.
El tránsito está muy pesado.
Bien, visto y considerando que tenemos poco tiempo, entonces, ¿qué les parece si vamos ya a este primer tema? Primer tema que tiene que ver con este pedido de prisión procesamiento, con prisión de 9 integrantes de la llamada patota de la OCOA por parte de la fiscal penal de segundo turno, Mirta Guianze, que así se lo planteó este pedido el martes al juez Luis Charles, acusando formalmente a estas 9 personas de los delitos de asociación para delinquir y privación de libertad en el marco de la causa Soba Mechoso. El pedido de procesamiento abarca a los militares retirados Manuel Cordero, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Luis Maurente y Juan Antonio Rodríguez Burati. Los ex militares Ricardo Arab y Gilberto Vázquez y los ex policías Ricardo Medina Blanco y José Sande Lima. Si el doctor Charles determina el procesamiento con prisión pedido por la Fiscalía, la extradición de los militares y policías requeridos desde la Argentina quedaría en suspenso. Quiero compartir con ustedes aquí al inicio comentarios que hiciera Índice 810, el abogado de servicio del Servicio de Paz y Justicia, Guillermo Paisé, el doctor Guillermo Paisé, a propósito de esta noticia.
Este es un muy buen anuncio porque hay una sanación dentro de una sociedad que se encontraba enferma por no haber podido juzgar a los autores de delitos de lesa humanidad, ¿no?
Pero además Paisé destacó la diferencia de la actitud de este gobierno respecto a los anteriores.
Tiempo atrás, cuando situaciones iguales tocaron analizarlas al gobierno del doctor Sanguinetti, concretamente lo que hizo fue poner a investigar a un coronel. Entonces, bueno, obviamente no encontró en ningún caso responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Bueno, todo ese proceso vergonzoso que se siguió en esa época, el gobierno actual ha actuado con otro criterio.
Bien, señores, ¿a ustedes les causó alguna sorpresa, tal cual ocurrió, por ejemplo, con los integrantes de la Organización de Familiares y Detenidos y Desaparecidos? Escriña, ¿empiezas tú?
Rosario, me veo en la necesidad de hacer una precisión, porque yo conozco, me honro con la amistad del doctor Guillermo Paisé, en quien reconozco los mejores valores humanos, y compartimos con él no solo en las épocas de la facultad, sino además también las épocas de la apertura democrática. Y entonces, yo creo que en este tema, y cuando se analiza lo que acontece hoy y lo que sucedió en gobiernos anteriores, muchas veces nos olvidamos de lo que son los procesos históricos. Ya lo hemos tratado acá, este tema, y no es nuevo, de cómo todo lo que es el proceso de derechos humanos en Uruguay debe analizarse a la luz del proceso histórico y de la forma como el Uruguay obtuvo la apertura democrática. Por lo tanto, yo creo que todas las referencias a gobiernos anteriores se simplifican muchísimo cuando dice, bueno, ahora se hace tal cosa, antes no se hizo, etcétera. Primera precisión. La segunda, los pueblos tienen un proceso. Aquí el Uruguay ha llevado adelante un proceso, una transición compleja. No podemos dejar de ver, yo releía de mañana lo que eran los comentarios de las propias organizaciones de derechos humanos respecto a la Comisión para la Paz y el avance que eso significó, y ahora estamos en otra etapa. Creo que todo este contexto, en la medida que esté en el marco de la ley, el juez fallará, hay una solicitud de procesamiento pedido por la fiscal, y en ese sentido creo que todos debemos esperar el fallo judicial, en el respeto de lo que implica eso, como institución del Estado, el propio Poder Judicial. De manera que yo no abriría tanto un juicio de valor sobre lo que el juez va a fallar, porque es el único que tiene los elementos a la vista y es el dueño del expediente en este momento, y no, en mi criterio es una actitud de expectativa y de espera.
Yo creo que este hecho es un nuevo indicador del cambio de momento histórico, porque en verdad yo creo que esto era impensable algunos años atrás. Yo creo que este gobierno ha dado algunos pasos en materia de derechos humanos, en materia tratamiento del tema de los desaparecidos, que generó un escenario donde yo creo que el Poder Judicial se está moviendo de manera más cómoda. Fíjense ustedes que acá lo que se está haciendo es acusar, el fiscal acusa, o mejor dicho, la fiscal acusa, a tal vez el núcleo más más expuesto de la represión, la barra de la OCOA, como la llamaban,
la patota de
la OCOA. La patota que se asemeja a una banda de forajidos en la forma en que actuaron durante aquellos años, y donde en verdad me da la impresión que está generando algo que es muy claro, que tiene que ver con la debilidad de estos señores. Ya algunos están presos, hay otros que no están presos, pero los pedidos de extradición van a seguir llegando. Por tanto, me da la impresión que, bueno, este es un proceso que va a seguir adelante y tal vez resuelva uno de los de las discusiones más complejas que tiene hoy este gobierno en su relación con las Fuerzas Armadas, que es esta idea de no entregar a los militares para que terminen siendo juzgados en Argentina y terminen cumpliendo penas en Argentina. Esto vendría a resolver esta idea de que, bueno, de que esta gente terminaría presa en Uruguay. Por otra parte, lo que discrepo con el abogado de Serpaj es con el hecho de la modalidad de procesamiento. Él dice, bueno, es bárbaro que a la gente que violó, que cometió crímenes de lesa humanidad se le juzgue. Bueno, muy bien. Cuando uno mira la tipificación que hace la fiscal, se da cuenta que no los está juzgando, en verdad, por las causas más graves. Es decir, ahí está privación de libertad. Por ejemplo, no aparece el tema de los ilícitos económicos, que es una parte bastante compleja de esta trama. Me da la impresión que este es un paso que viene a resolver un problema político. Yo no sé si acá hay intención o no de resolverlo, pero de alguna manera, no sé si por azar o por intención, se está resolviendo un problema político. Y bueno, me parece que como demócrata hay que celebrarlo, ¿no? Yo lo celebro porque en verdad estos tipos hicieron mucho daño y en cierta manera se está haciendo justicia.
Esteban.
Bueno, ante estas noticias a mí me sucede que tengo tres alternativas para reaccionar y comentar. Una con la cabeza, otra con el corazón y otra con el estómago. Y me cuesta realmente elegir el órgano desde el cual opinar. Desde el estómago. Ayer tuve Alejandro Croch, un gurí de 30 años que escribió un libro sobre sus padres desaparecidos en Argentina, y todavía estoy bajo el impacto de ese relato. Y todo lo que sea encauzar, procesar, pasar por los juzgados, todo lo que sea hacer aplicar la ley, en el caso de la violación de los derechos humanos, desde esa posición me resulta tardío y me resulta insuficiente. Pero entiendo que no alcanza, ni siquiera con el corazón, hay que hacerlo con la cabeza. Y con la cabeza voy a decir lo siguiente. Creo que es un dato institucionalmente importante, que además repone ciertos equilibrios históricos que hoy están en debate de manera correcta. Y voy a hacer referencia a lo que lleve brevemente ese tema. La ley de caducidad tenía un artículo cuarto. Un artículo cuarto que fue puesto especialmente por Ferreira Aldunate. Y ese artículo cuarto no era solo una mera cobertura propagandística. Era también la posibilidad de, ante ciertas cosas, yo no estuve de acuerdo con nada de la ley de caducidad, pero el mito de que no se podía hacer nada se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos por el artículo cuarto de la ley de caducidad, se está cayendo a pedazos porque está empezando a aparecer la verdad y se está empezando a discutir de la verdad. De hechos que no es bueno ocultarlos en ninguna circunstancia. y se cae el mito que además las Fuerzas Armadas debían permanecer en un gueto permanente durante el resto de la historia. Es decir, hoy cada pasito de esto también contribuye, aún la extradición a Chile y el proceso judicial con los militares chilenos, contribuye a que las Fuerzas Armadas se integren cada día más de manera normal. Hay un tema que vamos a discutir después en la tertulia. Bueno, para discutir cualquier cosa, las Fuerzas Armadas tienen que estar plenamente en las mismas condiciones que cualquier ciudadano. Y no lo estuvieron durante 20 años. Así que yo lo celebro desde el punto de vista institucional, lo celebro desde el punto de vista democrático, lo celebro desde el punto de vista humano, porque no se puede hacer medir estas cosas como si estuviéramos por afuera de ello. Y además, creo que es un paso adelante para todo el proceso político uruguayo, y como lo celebro por haber votado este gobierno, todo el mundo lo sabe, y que en este tema haya sido consecuente con su previo.
Aunque te sigue indigestando un poco.
Eso es inevitable, lo digo, ayer me tocó media hora de sufrimiento. El relato de un pibe de 1 año y 9 meses que lo salvan los vecinos pasando por arriba de unos muros y que le matan la madre, y que él por su visión particular relata cómo la vivió, no porque se recordara, sino porque tiene una especial visión indigenista, etcétera, me desmoronó. Eran las 4 de la mañana, estaba despierto.
Lincoln, quedaste para el final. Bien. De la primera ronda, por lo menos.
Yo coincido casi palabra por palabra con lo que dijo Esteban, ¿no? Con determinada salvedad, ¿no? Creo que no se debe hacer de este tema, que es un tema doloroso, tal vez el más doloroso de todos los que está instalado en nuestra sociedad, un tema de extraer ventajas políticas, ¿no? En tiempos del primer gobierno del doctor Sanguinetti, cuando recién se había salido de la dictadura, las primeras denuncias que se hicieron contra militares violadores de los derechos humanos, tal vez contra estos mismos, tuvieron la respuesta del general Hugo Medina diciendo: ningún militar va a ir a declarar, y yo ordeno que se envíen las citaciones a mi despacho, donde serán ubicados en una caja fuerte. Ahí no era posible hacer esto. Entonces no es que no hubo voluntad de no hacerlo, creo yo, sino que no había posibilidades de hacerlo. Durante el gobierno del doctor Lacalle, ¿no?, aprobada la ley de caducidad muy poco tiempo antes, por plebiscito popular, no hubo denuncias de parte, ni tampoco fiscales que procesaran a nadie por estos mismos delitos, y entonces, obviamente, creo que el gobierno tampoco tiene en esto responsabilidad por no haberle ajustado los tornillos a este hato de torturadores. Y digo, no me olvido que lo estoy diciendo adelantándome posiblemente a una sentencia judicial que no se ha producido, y violando un poco la presunción de inocencia que se debe tener mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Recién durante el gobierno del doctor Jorge Valle, ¿no?, es posible comenzar a hacer algunos elementos de investigación que los militares toleran, y este gobierno ha tenido la suerte y la consecuencia en el sentido de ser consecuente con sus propios promesas en este aspecto, y sin ser tan precedente, ¿no?, de darse cuenta, como me dijo a mí un chileno en Estados Unidos hace poco, de que ahora sí era posible, ¿no? El chileno me dijo: el doctor Vázquez tuvo el pulso de médico para saber en qué momento preciso los militares con mando de tropa no estaban más dispuestos a sacar la cara por lo que habían hecho 20 años antes, ¿no? Entonces, yo también me alegro que esto sea posible, ¿no? Siempre y cuando, repito, no se haga de esto una, a mi juicio, indebida propaganda política que sirva para atacar a los gobiernos anteriores.
Ahora, yo me permito discrepar con esa interpretación. Yo creo que a partir de la presidencia, la segunda administración de Sanguinetti, había denuncias, había reclamos, había marchas, y en verdad yo creo que el Partido Colorado asumió la defensa, particularmente algunos ministros, algunos dirigentes, algunos legisladores, la defensa absoluta de las Fuerzas Armadas, bajo la idea o bajo la tesis de que aquí no se toca a nadie, Con esto no quiero decir que esa fuera la posición de todo el gobierno. Digo que algunos señores que estuvieron en los ministerios de defensa,
fue involucrarse a un partido. Acá lo que hicieron estos gobiernos fue defender la ley de caducidad, que es una cosa muy distinta a defender a las Fuerzas Armadas, primer punto. Porque si no, no entendimos nada de lo que...
¿Y ahora cambió la ley de caducidad?
No, pero cambiaron los tiempos. Y yo creo que acá, simplificar esto, justamente lo que es tomar ventaja política de esto, que si ves la administración del Partido Colorado última, cuando crea la Comisión para la Paz, se cuidó muy bien de sacar un milímetro de ventaja política en esto, porque nombró una comisión gracias a la cual también este gobierno está trabajando, porque se ha reconocido así incluso por la propia Comisión de Derechos Humanos.
Pero Skriniar,
Valle,
el fiscal está actuando porque el Poder Ejecutivo interpretó el caso como que estaba fuera de la ley de caducidad. En los gobiernos colorados nunca existió un pedido en el cual se dijera esto está fuera de la ley de caducidad. Yo hablo de que la voluntad política es importante.
Pero tú pensás,
no es sacar, yo no quiero sacar ventaja para nadie, que quede muy claro, es una constatación objetiva. Me parece que la vía libre que está dando este gobierno no lo dieron los gobiernos anteriores.
Yo no lo discuto, yo lo que estoy discutiendo acá es que simplificar las cosas diciendo, bueno, ahora se hizo lo que los demás no hicieron porque defendían a tal y cual. Me parece una simplificación histórica tan grave, y particularmente ahora que estamos estudiando todo el tema del pasado reciente y todo lo demás, liquidar este tema en dos palabras, cuando nos olvidamos que acá, en el año 84, tuvimos que ir a una elección producto de una trabajosa apertura que se hizo sin tirar un tiro y sin derramar una gota de sangre, y se hizo a través de un acuerdo, y se fue a las elecciones con Wilson Ferreira Duarte preso, y el Partido Nacional fue, y se pactó en el Club Naval y el Frente Amplio lo hizo y consintió esa situación, y el Partido Colorado tuvo la guía en toda esa transición. Venir a qué decir, no, hoy se hizo, es como decir ahora, qué barbaridad el Partido Nacional, cómo fue a la elección con su principal dirigente preso, o decir del Frente Amplio, pero cómo se fue a la elección con sus principales dirigentes presos. Es decir, es desconocer lo que se llama las circunstancias que rodean, que hacen el relato de la historia. Entonces, venir y despachar este tema así como así, me parece yo digo, cuando nos están escuchando, ya no jóvenes, hombres de 25 y 30 años, que en aquella época eran chiquilines, ¿qué visión pueden tener cuando se dice, sí, claro, un grupo de gente mala que se enquistó en el poder contra natura y quiso amparar cualquier cosa? Y eso no es
Skriniar, en lugar de calificar mis argumentos como simplistas, que yo creo que eso es ser simplista, yo te pido que levantes alguno de mis argumentos. Yo hablé que desde el año 95 en adelante hubo marchas, hubo reclamos, hubo peticiones, y los dos gobiernos de turno sistemáticamente incorporaron todas las denuncias dentro de la ley de caducidad. Y la diferencia es que este gobierno ha sacado casos para afuera de la ley de caducidad, diciendo ley de caducidad no alcanza. Entonces la interpretación es un problema también de voluntad política. Yo creo que hace la diferencia. Yo creo que la simplificación es al revés. Es decir, bueno, como pasó el tiempo, ahora se puede hacer esto.
Eso sí
es simplificación.
Ser realista también.
Seguimos. Bueno. Yo quiero... primero... Estoy totalmente de acuerdo que esta discusión sobre temas de esta importancia y de este calado democrático, transformarlo en una discusión partidaria, sería absolutamente deplorable. Yo dije que estaba orgulloso de haber votado porque puedo decir que si sobre este tema el gobierno por el cual peleé 44 años no hubiera ido para adelante, yo no lo perdonaría jamás. Por lo tanto, estoy obligado a decirlo. Estoy obligado a reconocer que en un tema que para mí es fundamental, se fue coherente. Yo creo que el debate este que estamos dando es un debate importante que tampoco tiene que dar como resultado solo las condenas, pero que tiene que poner la cosa en su sitio. No se lauda expulsando docentes, ni callando la boca a nadie. No se lauda fácilmente y se lauda asumiendo con mucha responsabilidad también todos los procesos. También el Club Naval, también las exclusiones, ¿por qué no? Ahora, lo que dice Chasquetti, de que hubo, en particular en el segundo gobierno colorado, denuncias como la de Gelman y como otras, que no que tuvieron una respuesta determinada de carácter político con idéntica legislación de la que hoy tenemos, eso no lo levanta nadie. Y eso es un debate que hay, digamos, nos apasiona porque hay de por medio, además, heridas muy grandes. Pero yo creo que los uruguayos somos maduros como para hacer de esto, nunca nos vamos a poner de acuerdo, hay que asumirlo. El que quiere una historia oficial sobre esto no conoció el Uruguay y no sabe de historia, ni de tesis teóricas, ni de comprobación documentaria. Por lo tanto, el Uruguay tiene 180 años de no ponerse de acuerdo sobre casi ningún episodio importante de su historia. Y eso es lo que ha hecho de este país un hermoso país.
Lincoln, un minuto para ti para cerrar este tema.
No, digo, simplemente yo dije más o menos lo que pensaba. Creo que hay un aspecto jurídico que a mí como no abogado se me escapa, ¿no? ¿Por qué hoy se pueden sacar determinados casos de la ley de caducidad y en años anteriores no se podía? La ley no ha cambiado, es la misma, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, haciendo historia contrafactual, si en tiempos del segundo gobierno de Dr. Sanguinetti, porque el primero ni plantearlo, ¿no? Si hubiera intentado sacar casos como estos de la ley de caducidad, ¿cuál hubiera sido la reacción de los militares? Creo que hubiera sido muy distinta de la que actualmente se produce, ¿no? Y por consiguiente, digo, en fin, dejo plantear esa duda.
Yo lo entiendo esa pregunta, pero también digo que es terrible que nos formulemos eso como límite para la democracia.